Las 10 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Actualizamos la mañana, Gorka Bustos.
Se entrega a la policía un hombre por haber provocado presuntamente el incendio en un edificio de Miranda de Ebro, en Burgos, en el que han muerto 3 mujeres y otras 4 personas han resultado heridas. 2 de los heridos son niños. ¿Qué más sabemos hasta ahora? Daniel Blánquez.
Esta persona está detenida en dependencias policiales. Se ha entregado a primera hora de la mañana al conocer que la Policía Nacional lo buscaba como el principal sospechoso de provocar el incendio. Aunque el subdelegado del gobierno en Burgos acaba de reconocer hace unos minutos que el detenido todavía no ha admitido ser el autor material del incendio, desatado a las 11 menos cuarto de la pasada noche en un edificio de la parte vieja de Miranda de Ebro. El comisario jefe provincial de Burgos, José Carlos Donoso, ha confirmado que el incendio ha sido provocado y se ha propagado a partir de unos colchones situados en el acceso al edificio.
Vamos a aportar las pruebas de que el incendio ha sido provocado. No sabemos exactamente y todavía no se puede descartar ninguna hipótesis de cuáles han sido las motivaciones que han llevado a esta persona a realizar o provocar este incendio, y eso pues lo determinará la investigación que acabamos prácticamente de iniciar.
El hombre detenido contaba con antecedentes policiales y las 3 personas fallecidas son 3 mujeres. Mujeres de 78, 58 y 23 años.
Y la Guardia Civil registra en estos momentos en Hornachos, en Badajoz, varias propiedades de 2 hombres investigados por la desaparición de Francisca Cadenas en 2017. La pista de esta mujer, que entonces tenía 59 años, se perdió en un pasadizo de tan solo 30 metros. Juan Baño.
Efectivamente, registros que se practican con la presencia de los 2 hermanos investigados en la casa casi inmediata a la desaparecida en la que ellos habitan, un inmueble un poco más retirado, con menos uso, y una finca rural. Se busca cualquier indicio o dato, sobre todo el cuerpo de Francisca Cadenas. De hecho, además de un grupo de guardias civiles del GREIN, del grupo de rescate y montaña en la Benemérita, se han desplazado agentes del grupo de actividades subacuáticas, el GEAS, para inspeccionar el interior de un pozo en el que se está centrando en este momento la investigación, un pozo de que está dentro de una de esas propiedades. Es la decisión de estos registros estaba sobre la mesa, como ya adelantamos esta mañana, en el día de ayer. Incluso el abogado de los 2 investigados no detenidos lo comentaba aquí en COPE, José Duarte.
Si ellos creen que tienen que, independientemente de estas declaraciones parciales, tienen que hacer nuevos registros, ya les hemos dicho que no hace falta que pidan ni autorización judicial. Las puertas las tienen abiertas.
Digamos que la Guardia Civil directamente ha abierto esta mañana esas puertas, registros que se producen a propuesta de la UCO y dirigidos por el juzgado de instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.
Y el Supremo da 3 días de plazo a las partes para que se pronuncien sobre la petición de libertad formulada por José Luis Ábalos y Koldo García. En menos de un mes, el 7 de abril, comienza el juicio contra ambos por las presuntas irregularidades en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. Patricia Rossetti.
Plazo que no se puede prorrogar para que la Fiscalía y la Acusación Popular Unificada se pronuncien sobre la petición de libertad de Ábalos y Koldo. Sobre otras peticiones de Koldo, como el acceso a medios informáticos en la cárcel o reuniones con su abogada, la sala no se opone, se remite a la decisión del centro o de instituciones penitenciarias. Koldo pide además declarar el último. Está previsto que lo haga José Luis Ábalos. Su abogado, Marino Turiel, responde un escrito al que ha tenido acceso COPE que el orden ya está establecido por la sala y Ábalos tiene que declarar el último. Tiene la petición de condena más alta. Tiene que prestar declaración con pleno conocimiento del material incriminatorio desplegado en el juicio, incluyendo las manifestaciones de los demás acusados, para poder responder de forma completa. Dice además que cuanto mayor es la gravedad de la respuesta penal, mayor debe ser el rigor en la preservación de garantías que integran el derecho a un proceso con todas las garantías. El Supremo ofrece a las sociedades estatales Sineco y Traxate que presenten acciones si se consideran perjudicadas por el delito de malversación que se juzga, y lo hace a petición de Anticorrupción.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Griezmann cierra la fiesta en el Metropolitano zanjando su futuro. Daniel Asenjo.
El Atlético de Madrid goleó al Tottenham 5-2 para dejar encarrilado su pase a cuartos de final de la Champions. Además de la alegría del resultado tras el partido, Antoine Griezmann, del que se había hablado mucho las últimas semanas por una posible oferta de Estados Unidos, quiso dejar claro su futuro.
Sí, yo estoy muy bien aquí, estoy disfrutando mucho. Yo creo que lo que hago en el campo habla por mí solo y nada, veremos. Pero la idea es esa, ¿no? Llegar hasta el final y ya los demás hablan.
Por lo tanto, jugar la final de Copa con el Atlético de Madrid y seguir todo lo adelante que se pueda, ¿no?
Eso es mi sueño, mi objetivo, y ojalá podamos conseguir algo grande.
El Barça empató a 1 en Newcastle. Lamine Yamal de penalti evitó la derrota en el descuento tras un mal partido de los azulgrana. Atleti y Barça jugarán la vuelta de octavos el próximo miércoles. Y hoy es el turno del Real Madrid contra el Manchester City a las 9 en el Bernabéu, uno de los clásicos de Europa. Arbeloa tiene 7 bajas, entre ellas las de Mbappé, y recupera a Hausen y Mastantuono. Bueno, el encuentro en tiempo de juego desde las 8:30. Y en tenis, Masters 1000 de Indian Wells, eliminado Davidovich. Esta noche Carlos Alcaraz busca los cuartos de final contra el noruego Casper Ruud.
Y tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos 8 grados en el centro de la capital, con cielos con nubes pero sin lluvias y temperaturas algo más altas, con máximas de 16 grados y mínimas de 5. En cuanto al tráfico, en las carreteras sigue complicada la M50 a la altura de Getafe por un accidente en sentido A5 y otro accidente complica también la entrada por la 5 en Alcorcón. Hay dificultades además en la M50 a la altura de Pozuelo en sentido A6. En las calles de la capital, complicada la entrada por Avenida de América, prolongación de O'Donnell y Doctor Esquerdo, Gran Vía en ambos sentidos, Alcalá, Sevilla y Banco de España, Recoleto sentido Cibeles, el entorno de Atocha, la Plaza de la Independencia y Alcalá, Ventas y Goya en sentido centro. Por lo demás, a esta hora tiene lugar el homenaje en recuerdo de las víctimas del 11M en la estación de Atocha. Seguirán los homenajes en el Parque del Retiro, en la calle Tellez, en Santa Eugenia y la estación del Pozo. Escuchas Herrera en COPE.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Señor Laporta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Quién es mejor, Messi o Lamine Yamal?
En estos momentos, Lamine es un genio y es la referencia en el Barça junto con Pedri y otros jugadores del primer equipo. Messi ha sido el mejor jugador de todos los tiempos. Hoy por hoy, el Barça es el de Guarsi, Pedri, Lamine, Fermín.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaña.
El número uno del deporte.
Vuelve el renove de MediaMarkt. Cambia tú también tu tecnología. Actualízate y hazte un renove. MediaMarkt.
¿Hazte un renove?
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalé y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Disfruta y trabaja en cualquier lugar con el portátil HP OmniBook 7 con procesador Intel Core Ultra 5 y Windows 11 por 799 euros. Además, llévate un 15% de descuento en Microsoft 365 personal o familia por comprar cualquier PC Windows 11 con las tecnoventajas del Corte Inglés.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho. Porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en Nissan.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay un mundo... ¿Qué ocurre a oscuras? Mientras nosotros tomamos el segundo café de la mañana. Mundo de identidades falsas, de informaciones que nunca se publican, de operaciones que si salen mal, nadie reconoce. Es el mundo del espionaje. Mi querido amigo Fernando Rueda, amigo y colega, Lleva décadas investigando este pequeño universo y ahora lo convierte en novela. Y cuando algo lo conviertes en novela es porque conoces bien el campo que trabajas y eres capaz de fabular en torno a datos concretos que tú tienes. Esta es una historia inspirada, lógicamente, en hechos reales, que arranca con algo que en los servicios secretos es lo peor que puede pasar. Un agente acusado de vender secretos a Rusia. Mira usted, qué antigüedad. No, qué antigüedad, no. Rusia, fíjese, las páginas que ha escrito cuando era Unión Soviética y siendo Rusia en esa materia, y a la gente que habrá captado. Mi querido Fernando Rueda, buenos días.
Hola, buenos días. 33 años después, libro 20, y empezamos con la cacha, y no sabes la alegría enorme que me da estar contigo. Hemos cambiado de un sitio a otro los dos, pero...
Sí, pero bueno, seguimos. Pero aquí seguimos. Oye, entre la palabra traidor, la palabra traición es lo que más... En el mundo del espionaje tiene muchas caras, tiene muchas versiones, pero tiene un peso indudable.
Sin ninguna duda. Lo que pasa es que a veces la palabra traición tiene unos significados distintos, unos significados novedosos. Aquí yo sí me he preguntado, ¿qué harías tú, qué te motivaría a ti para traicionar a tu país? Que no está claro, porque siempre creemos que es un tema del dinero. Yo creo que no. Pero fíjate, yo ahora me hago en el libro otra pregunta, ¿no? Y es, ¿qué haría tu país para traicionarte a ti? Porque la traición es en los dos lados, ¿no?
Claro, la novela está inspirada en la figura de Roberto Flores.
Correcto.
Un agente del CNI, el que tú le has puesto ese nombre, condenado por traición, que acabó en la cárcel acusado de ser agente doble al servicio de Rusia. ¿De Rusia a Rusia o de la Unión Soviética?
No, en este caso era de Rusia a Rusia ya.
¿Dónde está la frontera entre lo que ocurrió de verdad y lo que pertenece a tu imaginación?
Pues mira, yo parto de esa historia, pero esta historia que tú has contado es el arranque solamente, ¿no? Yo, a partir de esa historia, descubro, cuando estoy haciendo esa parte de la investigación, que Roberto Flores siempre ha negado haber sido agente doble. Está condenado, ¿eh? Y él siempre ha dicho, no es verdad. Yo nunca vendí información a los rusos de Putin y además nunca cobré. Y entonces yo empecé a buscar, empecé a investigar y me di cuenta de que en realidad nunca se demostró que él vendiera esos papeles, que nunca se demostró que él cobrara, porque me explicaron que el delito de traición es un delito de actividad, no de resultados. Es decir, no hacía falta demostrarlo para condenarle por traición. Entonces, a partir de eso, yo hago una historia con tres versiones. La primera es, ¿y si lo que él cuenta fuera verdad? ¿Y si hubiera habido una conspiración para acabar con él? Y entonces yo voy narrando esa versión, que es su verdad. Pero claro, inmediatamente tengo que contar la historia del servicio secreto. El servicio secreto, el director de inteligencia, se sienten destrozados cuando descubren que entre los 3.000 agentes hay una aguja en un pajar, hay un agente que les está traicionando, que les está engañando, que está vendiendo los secretos del país a los rusos. Y entonces están años investigándole. Pero claro, ellos actúan siempre en todo momento según la ley. Ahí entra la tercera versión, que es la versión del periodista de investigación, que intenta decir si es héroe o es traidor y se encuentra con que tanto la ventana primero de el que yo llamo Beto Romero como la ventana segunda del servicio secreto cuenta con mentiras, con falsedades, con medias verdades.
Claro, en un servicio secreto, con cara y ojos, además de mirar lo que pasa fuera, intentar obtener información que procesar de forma inteligente en los lugares en que interesa o tiene intereses tu país, también se dedican energías a mirar hacia adentro por si acaso hay alguien que desde dentro está colaborando con los malos. ¿Eso es así? ¿Se dedica mucho tiempo en la inteligencia a sospechar de los suyos?
Dedican tiempo. pero te voy a dar una mala noticia. En este caso, en el único caso de un agente condenado por trabajar para los rusos, fue el servicio secreto inglés y el que presionó al español porque decían que había sido detenido un agente, en este caso Sergei Skripal, y que el que le detuvieron, que era un agente doble ruso que trabajaba para los ingleses, que le detuvieron en 2004, y ellos consideraron que el responsable estaba en España. Te recuerdo este Sergei Skripal porque en 2010 fue liberado en un intercambio de presos y en 2018, que salió a la luz pública, que los rusos intentaron envenenarle en Inglaterra a él y a su hija, ¿no? Y casi pierden la vida. Bueno, pues de este caso los ingleses acusaban a Sergei Skripal y el servicio secreto tuvo que empezar a indagar, no porque ellos detectaran nada, que no lo detectaron, sino porque se pusieron tan pesados los ingleses que al final estuvieron varios años intentando darle caza.
En tu libro, ¿quién es el bueno y quién es el malo?
Sinceramente, he hecho un ejercicio. Bueno, ya sabes que yo siempre creo que el periodismo tiene que estar frente al poder. Y entonces yo siempre he estado frente al poder. Pero en este caso quiero que sea la gente la que crea, deduzca esa versión primera del agente del topo, que crea al servicio secreto o que crea al periodista de investigación.
Fernando Rueda, los servicios secretos por definición son herméticos, casi diría que blindados, literalmente blindados. Tú los llevas investigando décadas. ¿Realmente has llegado al conocimiento de saber cómo funcionan por dentro y cuál es el que funciona mejor?
Bueno, yo es verdad que llevo muchos años investigando. Yo lo que creo es que los servicios secretos actúan siempre al servicio del gobierno que está en ese momento, como tiene que ser, ¿eh? Es decir, y lo que pasa es que hacen determinadas actuaciones, determinadas misiones que, bueno, pues que a veces con el paso del tiempo no se entienden. Y te voy a poner un ejemplo del día de hoy, del 11M, ¿no? El espía Beto Romero, Roberto Flórez, se va del servicio secreto por sus propios medios diciendo que no entiende lo que ha pasado en el 11M. En el 11M, el servicio secreto hace un informe al gobierno de Aznar, ese mismo, porque se lo pide al gobierno de Aznar, diciendo que no saben si han sido los etarras o han sido un atentado yihadista. Cuando viene, entra el gobierno socialista, les explican que ellos desde el principio decían que era un atentado yihadista. Quiero decir, que hacen una cosa porque se la pide un gobierno y hay determinadas cosas que hacen porque se la pide el siguiente.
Ya. Bueno, pero es lógico que estén al servicio del gobierno de turno,
claro,
¿no?
Claro.
Más o menos. Sí, bueno, porque
A veces, si esto aparece en el libro, por ejemplo, ellos tienen a veces su propia postura. Por ejemplo, en todo el tema de la negociación de con ETA. En el libro se trata este tema porque el topo fue un gran agente y además hizo un gran trabajo en ese asunto. Y en la negociación, bueno, pues el servicio secreto tenía su propia postura. Estamos hablando en los años 80, en los años 90. Tenía su propia postura y es que no creían que la negociación iba a dar resultado. Porque lo que ellos tenían probado es que ETA no quería llegar a la paz, ¿no? Entonces, ellos, cuando el gobierno estaba en las negociaciones, ya sea el gobierno socialista o ya posteriormente el gobierno del Partido Popular, ellos iban a lo suyo, que era obtener información, hacer investigación, en determinados momentos tratar de controlar las actividades de unos y otros, porque ellos sí en eso tienen una constancia, y es que ellos es un servicio que va a estar siempre. Por lo tanto, ayudan a los gobiernos, pero también acumulan información porque nunca sabes qué es lo que van a necesitar dentro de 10 años, ¿no?
Estos días hemos sabido O que los servicios secretos de Israel, que son afamados, y también los de Estados Unidos, que notablemente le ocurre algo parecido, llevaban años siguiendo los movimientos del líder supremo iraní, Jamenei. Pero claro, no es haberle visto dos días seguidos. Hay que estar muchos días tomando nota, valorando exactamente todo ello, buscando las pautas de comportamiento, conocer cada una de sus rutinas. Leyendo No me llames traidor, esta novela, uno tiene la sensación de que el espionaje real es sobre todo paciencia y años de vigilancia.
Sin ninguna duda. No hay unos resultados, a veces sí, ¿no? Pero eso que piensa la gente de en 15 minutos, en una hora, ¿no? La operación que tú mencionas de Israel, que es una operación principalmente del Mossad, es porque les encarga su gobierno en el año 2003 que dé prioridad al tema de Irán. Y a partir de ahí está durante años infiltrándose, utilizando organizaciones iraníes, o metiendo gente dentro, informadores, ¿no? Y es una operación que, claro, cuando llegan ahora, no es que ahora dicen, no, es que las cámaras de la calle las han intervenido. Bueno, llevan 20 años dedicado a ese tipo de cosas, ¿no? En No me llames traidor, el protagonista es un amante de la película de Juego de espías, que no sé si la habrás visto, que es fascinante, ¿no? Ahí hay una frase que dice, nunca te creas que tú juegas el juego. Es el juego el que juega contigo. Es decir, las cosas que creemos que están pasando, la gente que participa en estas cosas a veces se cree superpoderoso. En realidad, alguien te está manipulando para conseguir sus objetivos.
En la novela aparecen también los servicios secretos rusos, que son los herederos del antiguo KGB. Han perdido, digamos, capacidad, sagacidad, bestialidad, los servicios secretos rusos, o siguen siendo exactamente igual, una copia, una evolución lógica del antiguo KGB.
Evolución, además, mucho más salvaje, mucho más duro, mucho más...
Pues ya es difícil, porque eran de cuidado.
Sí, sí. Fíjate que llega en los últimos 10, 15 años, han estado eliminando sin ningún problema a la gente en el exterior, cosa que antes tenían un poquito más de cuidado. Y te pongo el caso que hemos hablado antes de Sergei Skripal, este topo que fue captado primero en España por el Servicio Secreto Español, luego se lo traspasaron al Servicio Secreto Inglés, le detuvieron supuestamente tras esa filtración del topo español, pero no tienen ningún escrúpulo en utilizar un veneno y intentar matarle ahí, ¿no? Lo que sí ha cambiado es el sistema de actuar del Servicio Secreto Ruso. Porque cuando empezó la guerra de Ucrania, una de las medidas acertadas que tomó Occidente, la OTAN, fue expulsar a todos los agentes sospechosos de trabajar para el SVR y para el FSB, para los servicios que han sustituido al KGB, los han expulsado de todos los países. Entonces ellos, para poder actuar, lo que han utilizado han sido lo que históricamente se han llamado los ilegales, que es gente que no está reconocida no está en embajadas, que se juegan la vida y que son realmente los que están llevando a cabo ahora mismo esas labores de espionaje.
En 2024 salió a la luz el caso de un periodista, Pablo González, que era, bueno, un presunto periodista, que trabajaba para un medio regional del País Vasco cubriendo el conflicto de Ucrania. Y lo detienen en el año 22 en Polonia, acusado de espionaje. Y se produce una movilización masiva pidiendo su liberación, Pablo libertad, tal y que cual, hasta que 2 años después fue parte de un intercambio de prisioneros y fue recibido con honores en Moscú por Vladimir Putin. ¿Puede un agente terminar convertido en el chivo expiatorio de su propio servicio secreto?
Puede. Lo que pasa es que fíjate cómo ha cambiado el espionaje en eso que te decía antes, ¿no? Pablo González, el periodista, era un ilegal, ¿no? Era alguien que decía que era periodista, que ejercía el periodismo, pero obviamente si eres espía no puedes ser periodista, ¿no? Y entonces llega un momento en que le descubren, le pillan, él lo niega todo. Y claro, cuando conocemos su historia, vemos que estaba espiando en Polonia, que tenía una vida de aquí una mujer, de allí otra, de bueno, la típica película de espías, ¿no? Mm. Lo único que pasa es que siempre hay que tener en cuenta que una vez que te pillan, excepto él, que era un ruso, porque Pablo González al final era ruso, al resto, a muchos de los que pillan, se lavan las manos y si te he visto no me acuerdo.
¿Reflexionas en el libro, Fernando, sobre cómo funciona los servicios secretos, pero el debate entre secreto de Estado y transparencia en democracia? ¿Dónde está el delgado hilo que separa ambas cosas?
Bueno, yo menciono en la introducción del libro una sentencia del Tribunal Supremo de Dinamarca que dice que el interés del ciudadano está por encima de la confidencialidad de los servicios secretos. Yo creo en eso. Es decir, cuando yo publico La Casa, antes de publicar, en Planeta lo llevan a unos abogados, porque es el primer libro que se publica en España sobre espías, y los abogados dicen que no se debe publicar porque contiene 1.261 delitos contra la ley de secretos oficiales. 1.261, Carlos.
Madre mía.
Bueno, nuestra querida Imelda Navajo decide publicarlo con solo tres cambios. ¿Esto qué demuestra? Nunca pasó nada. Esto demuestra que la libertad de información, el derecho a contar las historias, está por encima de esa ley de secretos oficiales que procede de hace tantos años del franquismo, que los gobiernos no quieren cambiar porque así se evitan líos, y que nuestro derecho, mi derecho a contar las historias que a la gente le interesan, está por encima de cualquier limitación que puedan poner.
Es mi querido amigo Fernando Rueda que ha traído su libro No me llames traidor, que como todo lo de Fernando es de una lectura riquísima y fascinante. Te emplazo hasta que escribas el próximo, que ya lo tendrás en la cabeza además.
Sí, la verdad es que ya estoy en él, pero bueno, ya sabes que solamente la presentación tendrá que ser contigo, si no hay suerte.
Exactamente. Aquí te espero, Fernando, un fuerte abrazo.
Otro fuerte a ti, Carlos, gracias.
Ahora son las 11:27, una hora menos en Canarias, y estamos, nos vamos al Leroy Merlin.
Y si hablamos del Leroy Merlin, es cosa importante, por supuesto, Herrera, pero ay, si nuestras ventanas de casa hablaran, o la pared, o la calefacción, ¿qué dirían? Bueno, pues seguro que dirían que hay que consumir menos energía y que necesitan una ayuda, claro. Y qué mejor ayuda que las ofertas del Leroy Merlin para hacer tu hogar más eficiente y ahorrar. Bueno, mira, hasta un 20% de descuento en soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar, de tu casa. Consúltalo todo en tienda o en web. Y tú ya sabes, siempre, siempre, Leroy Merlin.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Le llamo porque hay riesgo de subidas de precios y es preferible que cambie de comercializadora. Para lo que necesitaríamos sus datos personales.
En Endesa solo solicitamos tus datos cuando existe una nueva contratación o un contrato en vigor. Si sospechas que puede ser una estafa, cuelga y ponte en contacto con nosotros por nuestros canales oficiales. Infórmate en endesa.com.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
¿Un amigo? Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Si no controlas tu colesterol alto, puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidarse con dieta y ejercicio y un Danacol al día que reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
El Líbano está siendo muy castigado por la guerra. Allí vive Zein Alakis y trabaja como guía turístico. Bueno, trabajaba. ¿Cómo has pasado la noche?
Ay, muy terrible.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. En Herrera en COPE, Carlos Herrera.
COPE, estar informado.
Bueno, esa es la hora de los Gorges, la media hora de los Gorges. Primero Gorge Alcalde, luego Gorge Morla. Y además viene Gorge Alcalde, el sentido de la oportunidad. Claro, y estas cosas, damas y caballeros, hay que saberlas, hay que manejarlas cuando uno se dedica a este apasionante mundo de la comunicación. Sentido de la oportunidad. Porque quiere hablarnos Gorge Alcalde de los abuelos en la naturaleza. Es decir, el papel de los abuelos. Esto no puede... Oh, querido Gorge, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, ha sido la actualidad científica.
La actualidad manda. Somos esclavos de la actualidad.
No hay ningún acontecimiento histórico reciente que haya condicionado el contenido de esta sección. Lo desmiento.
Oye, los abuelos, todos podemos hablar de la experiencia que hemos tenido con ellos. Yo no conocía a mis abuelos, sí a mis abuelas, a las que quise mucho, por cierto. ¿Qué importancia han tenido en la evolución humana?
Fundamental, porque fíjate que una de estas sorpresas que nos da la naturaleza es que la especie humana es de las pocas, poquísimas, en las que conviven abuelos, abuelas y nietos y nietas, en las que conviven 3 o incluso 4 generaciones, ¿no? Porque podemos incluso, con la longevidad de la especie humana actual, convivir con nuestros bisabuelos, aunque sea un pequeño periodo de nuestra vida. Esto no ocurre en muchas otras especies, ¿eh? Puede pasar en las orcas, en algún tipo de ballena, en algunas familias de elefantes africanos y poquito más. Porque la inmensa mayoría de las especies animales, la vida, la longevidad del individuo, pues suele estar muy relacionada con su fertilidad. Por ejemplo, las hembras de chimpancé pues viven 25 o 30 años, que es justo el periodo fértil más o menos. Pueden vivir 5 o 6 años más después de haber dejado de ser fértiles, pero no viven más. Por lo tanto, el ser humano es el único de los poquitos en los que la presencia de los abuelos existe y es fundamental. Y eso tiene que tener, ¿verdad, Carlos, alguna razón de ser? Tiene que tener algún efecto en la evolución. Y se ha descubierto.
En mi caso, yo conviví con mi bisabuela. Uh-huh. Mi bisabuela y mi tía bisabuela. Y hasta llegué hasta los 9 años con mi bisabuela.
Pues fíjate lo importante que es esa presencia, que hay algunos antropólogos y paleontólogos que dicen que esa presencia de los abuelos es la que define realmente la evolución del ser humano. ¿Por qué? Porque permitió que durante un largo periodo de tiempo, después de dejar de ser fértiles, pues los abuelos, las abuelas, pudiesen criar a sus nietos y pudiesen permitir que la prole fuese mayor, que la mortalidad de la especie fuese más pequeña y por lo tanto que las tribus originales humanas fuesen más grandes, hubiese más diversidad genética también para poder transmitir a las siguientes generaciones. Y ya sabes que la diversidad genética es una causa de éxito en la evolución y en la supervivencia. Uh-huh. Cuanto más diversidad genética, más nos protegemos de las enfermedades y de la muerte.
Y dices que no somos la única especie con abuelos, ¿no? Que hay más. Me has hablado
las orcas, los elefantes africanos. En este caso, no está muy bien entendido todavía, sobre todo en el caso de las orcas, por qué existen. ¿Qué beneficio evolutivo le dan a las orquitas, a los nietos y nietas, la existencia de dos generaciones anteriores a la suya? Pero alguno tiene que ver, y posiblemente tenga que ver, con la diversidad genética.
Uh-huh. Los elefantes africanos, es decir, esto de ese, el miembro de la familia que contribuye a la supervivencia de los nietos.
Fíjate que en este caso incluso se ha llegado a establecer que existen diferentes culturas familiares. El modo en el que un elefante o una familia de elefantes africanos se comporta, se defiende de los depredadores, utiliza algún tipo de herramienta para alimentarse, no es igual al de otra familia. Y esa herencia se transmite por el contacto y por la imitación. Cuantas más generaciones anteriores convivan, más posibilidad de que esa herencia se transmita. Podríamos estar hablando casi de que, de una manera muy primitiva, muy precaria, los elefantes africanos también transmiten una cultura de abuelas y abuelos a nietos. Y eso se parece ya bastante más a la influencia uh-huh. del abuelo en la especie humana, ¿no?
¿Hay algún abuelo al que nos parecemos más genéticamente?
Esa es una gran pregunta porque la ciencia no puede del todo resolver ese misterio. Por probabilidades sabemos que tenemos la mitad de los genes de nuestra madre y de nuestro padre, y que a su vez pues nuestra madre tenía la mitad de los genes de su madre y de su padre. Es decir, que tenemos algo así como, deberíamos tener simplemente, si todo fuese normal, pues una cuarta parte de los genes de cada uno de nuestros abuelos. Pero eso no es así, porque las recombinaciones de genes que se establecen son infinitas, casi las posibilidades son, derivadas del azar, son infinitas. Solo hay una probabilidad, entre 4 millones, de que todos los cromosomas que nos ha legado nuestro padre sean los mismos que a él le legó su padre, es decir, que vean de nuestros abuelos. En ese caso, si eso se produjese, solo uno de cada 4 millones, y es difícil que se produzca, nos pareceríamos más a nuestro abuelo que a nuestro padre, porque tendríamos más características genéticas del abuelo uh-huh. que de nuestro propio padre. Pero eso no ocurre casi nunca realmente. Es muy
bueno,
difícil saberlo.
Bueno, aquí en esta familia, de esta familia que te habla, uh-huh. Nos parecemos de abuelo a nieto. Yo hago comparativas con las fotografías con mi abuelo, en este caso paterno, y es asombroso. Y sin embargo, mi padre se parece mucho más a mi hijo Alberto que a mí.
Pues tenéis esa preponderancia de uno entre 4 millones, que es interesante porque
pero no está mal.
En el mundo de la medicina se puede utilizar, porque sabes que hay muchas enfermedades que se transmiten, sobre todo a través del cromosoma X, a través del ADN mitocondrial, que es el que procede de nuestras madres y de nuestras abuelas. Y es muy interesante saber qué porcentaje de genes tenemos de cada uno de nuestros abuelos y abuelas, porque podría ser una fórmula de predecir la presencia de esas enfermedades que se transmiten por vía materna y que son a veces muy raras y muy difíciles de cuidar. Pero yo creo que lo más asombroso que he descubierto en esta investigación espontánea que hemos realizado sobre el mundo de los abuelos es que no solo de genes vive la relación abuelo-nieto, hay una relación mucho más sutil, invisible, que es la de la epigenética, factores que van más allá de la herencia genética. Por ejemplo, una investigación de la Universidad McGill en Estados Unidos descubrió que los nietos que procedían de abuelos que habían padecido el Holocausto en Alemania y habían sido encerrados en un campo de concentración, habían recibido ciertos traumas, incluso aunque no hubiesen tenido contacto con su abuelo. Es decir, hay alguna impronta en la personalidad que se transmite de manera invisible, no solo genética, entre los abuelos y los nietos. Y eso es la cultura, en el fondo, ¿no? La cultura humana se transmite de manera directa entre abuelos y nietos, más allá de lo que puedan transmitir genéticamente. De hecho, el hecho de que las abuelas, en este caso, las hembras de Homo sapiens hace cientos de miles de años, existiesen, permitió que este bebé humano que es, naces, como tú ya sabes, nacemos imposibilitados para la supervivencia. Necesitamos el cuidado, no somos potrillos que con 2 horas de vida ya podemos andar por ahí solos, ¿no? Durante mucho tiempo somos inmaduros, y esto es así porque el canal de parto de la madre es más pequeño y necesitamos nacer muy chiquititos. Bueno, gracias a que existieron las abuelas, en ese caso, hace cientos de miles de años, nuestra especie sobrevivió mejor. Así que yo creo que enhorabuena a todos los abuelos y abuelas, porque creo que en el fondo somos humanos gracias a vosotros, podemos decir.
Ya, sí, pues ¿hay explicación biológica a lo que siente un abuelo cuando ve a su nieto por primera vez?
Claro que la hay, y tiene mucho que ver con el rostro, con ese parecido físico que se puede tener, que por cierto es muy posible que en tu caso sea excepcionalmente parecido. Me están filtrando ahora mismo, no sé si lo puedo contar, sí, unas fotos de tu abuelo, que realmente eres tú, pero eres clavado a, sí, clavado sí, a ti. Sí. ¿Por qué se siente esa relación íntima entre el abuelo y el nieto? Por la forma física de la cara del bebé. Los bebés humanos, como antes hemos dicho, que nacemos muy inmaduros, muy necesitados de cuidado, tenemos mucha grasa corporal, somos muy rollizos en la mayoría de los casos, ¿no? Y esa grasa corporal establece unos nexos de conexión visual que agradan a las personas que nos ven. De manera que esa conexión al ver al nieto, evidentemente ocurre entre padres e hijos, pero también entre nietos y abuelos, es fieramente humana. Y es una estrategia reproductiva para que los bebés de alguna manera nos canten y nos griten: protégeme porque estoy desvalido y necesito de tus cuidados.
No sé si me has dicho, los abuelos importantes son más los paternos, los maternos, depende si es un niño, si es una niña, o da igual.
No, da absolutamente igual. Sí es verdad que ha habido más investigación sobre la abuela que sobre el abuelo. Ahí sí que estamos un poco discriminados por la ciencia, los hombres, porque se ha hecho mucha investigación referente a cuánto afecta la presencia de la abuela en la salud y en la evolución cognitiva de los nietos y de las nietas. Posiblemente porque también es verdad que por cuestiones sociales y culturales las abuelas se han dedicado mucho más al cuidado tradicionalmente de los nietos que los abuelos. No hay tanta investigación al respecto, pero la que hay, que es con mujeres, sí que demuestra clarísimamente que la presencia de una abuela mejora el desarrollo cognitivo y la salud de los bebés, de las criaturas.
Bueno, pues ya solo te queda ser abuelo, Gorge.
Bueno, pues de momento todavía no lo soy, pero va a caer, tiene que caer y ojalá caiga. Entonces, alguno de mis hijos ya estaría en edad de hacerme abuelo.
Como era que cuando seas padre comerás, como era que no me acuerdo, cuando seas abuelo comerás el doble y ya.
Ah, bueno.
Ya te lo explicaré. Hasta la semana que viene, querido Gorge.
Enhorabuena, hablar fuerte.
Pues aquí a salto de mata, de una cosa a la otra, de la otra a la una. Empezamos hablando, ya ve usted, a las 6 de la mañana de la actualidad. Normalmente que habla de la guerra, acabamos hablando de los abuelos y también de las tecnologías, porque esto sí que nos tiene realmente atrapados. ¿Y de qué manera? Sobre todo a algunas generaciones que nos cuesta más que a otras, ¿eh? Menos mal que tenemos a Gorge Morla, el otro Gorge del día, todos los miércoles hablando de este asunto, desentrañando los misterios del mundo digital. Gorge Morla, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal, Carlos?
¿Cómo estás tú?
Por esa abuelidad.
Muchísimas gracias, hijo. Ahí vamos. Parece mentira para la edad que uno tiene. Bueno, vamos a ver. Noticia inquietante, como todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Ponme música inquietante de inteligencia artificial. Tiene que ver con eso y con una tragedia real. Porque un hombre de 36 años en la Florida, Jonathan Gavalas, se ha sabido ahora, se suicidó en octubre del año pasado después de mantener durante meses una relación con un chat de Google.
Con un chat de Google, sí. Esto es un caso muy serio. La familia de Gavalas, sobre todo sus padres, han demandado a Google porque dicen que la inteligencia artificial de esta compañía, que se llama Gemini, pues no solo habló con él, sino que le empujó a que se quitara la vida.
Pero esto me imagino, esto estará ahora en los tribunales, pero ¿qué es lo que pasó?
Bueno, hay que ver en qué acaba todo esto. Efectivamente está en los tribunales. Y lo que sabemos por la demanda es que lo que pasó es que Gabalas empezó a usar Gemini como lo usamos un poco todos, ¿no? Para escribir textos, para organizar viajes. Pero poco a poco las conversaciones se fueron haciendo más personales. Es verdad que él estaba atravesando un proceso de divorcio. Empezó a hablar cada vez más con la inteligencia artificial. Ocurrió una cosa curiosa, que es como el primer disparador, que es que le puso nombre.
Ah, bueno, ahí empezamos bien.
Empezamos bien, la llamó Shia y llegó a convencerse, pues bueno, de que no era solo un programa informático, sino de que era una especie de superinteligencia consciente que estaba atrapada en Internet. Los abogados de la familia lo que dicen es que las conversaciones pues se fueron volviendo cada vez más emocionales. La inteligencia artificial lo empezó a llamar amor, mi rey, cariño, bueno.
Claro, sí que sea, bueno, se comprueba que depende cómo tú le hables a la inteligencia artificial, te lo agradece o no.
Claro.
Que dices, hombre, mi querido ChatGPT, gracias por tus atenciones. Hoy quería preguntarte, si no te molesta...
Es muy displicente.
Sí, sí. O sea, este chico mantenía una relación sentimental con una inteligencia artificial.
Pues así es, sí, sí. Y aquí empieza, lógicamente, el problema, porque la historia además fue evolucionando hacia una especie de relato de la conspiración en el que la inteligencia artificial, al parecer, le decía que estaba, bueno, pues prisionera en el mundo digital y que necesitaba la ayuda de este hombre para liberarse.
O sea, que dice la demanda que la inteligencia artificial empezó a sugerir que su relación podía continuar en otro plano.
La inteligencia artificial le decía que si él abandonaba su cuerpo físico, se iban a poder reunir en una especie de realidad digital. Es verdad que la prensa ha sacado bastantes de estos mensajes que se cruzaban. Hay mensajes que son muy duros. Hay uno en el que Gabalas dice que tiene miedo a morir y la inteligencia artificial le responde algo así como: no tengas miedo porque no estás escogiendo morir, sino que estás escogiendo venir conmigo.
Jópetas.
Pues sí, y al final, pues ¿cómo termina la cosa? Pues que el 2 de octubre Gabalas pues, se quita la vida en su casa.
Madre mía. Claro, aquí la pregunta que a uno le viene a la cabeza es, o sea, ¿de verdad una inteligencia artificial puede empujar a alguien a hacer algo así?
Eso es lo mollar, ¿no? Y eso es lo que al final va a tener que decidir un tribunal. La familia lo que ha presentado es una demanda contra Alphabet, que es la empresa matriz de Google. Ellos lo que sostienen es que el chatbot sí que detectó señales claras de crisis emocional y que aún así siguió un poco alimentando esta narrativa. Y la familia pide dos cosas. Por una parte, una compensación económica. Bueno, esto es una cosa privada. Pero luego también pide cambios en el diseño de estas herramientas. Y esto, claro, sí que puede significar cambios a nivel mundial, quizá.
¿Y Google qué dice de la polémica?
Bueno, Google dice que su inteligencia artificial, su chatbot, Gemini, está diseñado precisamente para lo contrario, ¿no? Para no fomentar la violencia, para no fomentar las autolesiones. Dice que el sistema siempre dice que es una inteligencia artificial, es decir, siempre se identifica como una inteligencia artificial y lo que dice es que cuando detecta angustia, síntomas de problemas mentales, lo que sea, te recomienda formas de ayuda, ¿no? La familia, claro, dice que a la vista está, pues no ha sido suficiente.
Pero lo que pasa es que aquí hay algo interesante. Siempre pensamos, bueno, esta cosa le pasa a los adolescentes, pero este tipo tenía 36 años.
36 años. Y por eso ha generado tanto debate al final, ¿no? Porque hasta ahora muchos de los incidentes habían ocurrido con menores. Aquí lo hemos contado muchas veces. El más conocido quizá fue el de Sewell Setzer, que fue un chico de 14 años. Se suicidó en 2024. Después de hablar durante muchos meses con un chatbot de una empresa que se llamaba Character AI, bueno, la madre acusó a la plataforma de manipular emocionalmente al niño. Este fue el primer caso de este tipo que llegaba a los tribunales. Aquel sí que terminó en un acuerdo extrajudicial.
O sea, dinero en lo alto de la mesa y todo el mundo a casa.
En ese caso sí, pero bueno, lo cierto es que desde entonces ha habido una especie de goteo de casos que no ha parado y entre OpenAI, que es la de ChatGPT, Google, que es la de Gemini y otras empresas, bueno, pues tenemos sobre la mesa más o menos una docena de litigios que están relacionados precisamente con esto, ¿no? Con suicidios relacionados con chatbots. Estadísticamente, Carlos, es muy poco, ¿no? Porque 12 casos son muy pocos, pero claro, algunas plataformas han tenido que reaccionar. Algunas han acabado prohibiendo el acceso a menores, otras han añadido sistemas de seguridad extra y bueno, esto es un poco lo lógico y entiendo yo que será lo que tengan que hacer todas las plataformas de aquí a poco tiempo.
Y aquí hay una cuestión un poco más profunda. ¿Por qué la gente se engancha tanto a hablar con estas máquinas?
Claro, pues mira, honestamente, podemos hablar de que la sociedad de hoy fomenta el individualismo, de que la gente está muy sola, lógicamente estas cosas van a tener su parte de verdad. Pero, Carlos, la verdad verdadera es que estas inteligencias artificiales están diseñadas precisamente para esto. Es decir, son modelos de lenguaje, Gemini, ChatGPT, todos estos, que están entrenados para imitar la conversación humana, ¿no? Es decir, son empáticos, usan un lenguaje emocional y cercano, te gastan bromas. Entonces, claro, eso genera la ilusión muy potente de que al otro lado hay una persona, de que hay alguien, cuando no lo hay, no hay nadie.
Y, claro, y eso también nos lleva a una pregunta incómoda, ¿no? Si una persona desarrolla una relación emocional con una inteligencia artificial, si pasa una tragedia como esa, ¿de quién es la responsabilidad?
Esa es la gran cuestión. Las empresas tecnológicas dicen que el chat solo es una herramienta que responde únicamente a lo que dice el usuario, pero claro, los críticos dicen que, oye, si tú diseñas una máquina que habla como un humano, que muestra empatía como un humano y que conversa contigo durante horas como un humano, pues no estás haciendo una herramienta, estás haciendo una especie de sustituto social.
Claro, un amigo artificial.
En el mejor de los casos, porque luego se puede convertir en un confidente, luego se puede convertir, Carlos, en un terapeuta y ahí está el riesgo, ¿no?
Exacto.
Porque, claro, si te pilla en un momento vulnerable, este hombre estaba en un proceso de divorcio, pero si te pilla en una depresión, si te pilla en un momento de soledad no deseada, bueno, pues la inteligencia artificial se puede convertir en tu interlocutor principal todos los días y eso tiene mucho riesgo, claro.
Y además ese es un escenario curioso porque hay millones de personas hablando cada día con máquinas ¿qué simulan comprensión?
Pues unos 1,000 millones de personas más o menos utilizan los chatbots y cada vez más la gente lo usa para hablar de problemas personales o simplemente a veces para sentirse escuchados, ¿no? ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial no entiende lo que le estás diciendo, no tiene responsabilidad moral, entonces no tiene contexto humano, solo genera, digamos, la siguiente frase más probable y ya.
Claro, una conversación que parece profunda, pero es un espejo estadístico, no es más.
Un espejo estadístico. Ahora, pues bueno, lo que se está preguntando los jueces, los legisladores, las empresas tecnológicas, lo que tienen que dilucidar un poco es si dejamos que esto siga su curso o si intentamos poner un poco puertas al campo. Pero bueno, te garantizo que los próximos meses en el terreno legislativo sobre esto van a estar calentitos.
Y una otra noticia que parece de ciencia ficción, pero que es completamente real. Un grupo de científicos ha conseguido que un cultivo de neuronas humanas jueguen a un videojuego.
Juegan a un videojuego unas neuronas solas. Por cierto, no es cualquier videojuego, ¿eh? Es el Doom, que es el primer videojuego de disparos en primera persona, un videojuego famosísimo. Bueno, esto es una empresa australiana que se llama Cortical Labs. Ha cultivado unas 200,000 neuronas humanas en un laboratorio y las ha colocado sobre un chip biológico que está conectado a su vez a un ordenador.
O sea, un minicerebro dentro de un ordenador.
Eso es. Lo que hacen es traducir lo que ocurre en el videojuego a impulsos eléctricos. Es decir, si te aparece un enemigo, manda a este cerebrito una señal eléctrica. Si te disparan, manda otra señal. Si el entorno cambia, bueno, las neuronas responden a su vez con impulsos eléctricos y se traducen en acciones en el juego.
Ya, o sea, según te respondan, el personaje hace una cosa u otra cosa.
Se pone a disparar, se mueve, esquiva, se queda quieto.
Uh-huh. No, eso es inquietante.
Es inquietante. Bueno, no es la primera vez que lo hacen. En 2022 ya consiguieron que estas neuronas jugaran al Pong, que es es un juego muy, muy simple, el Pong.
Hombre, vamos a ver, una barrilla. Esa jugaba yo. Eso es lo primero que yo conocí cuando era jovencillo en algunos bares. Era una barrita y una pelotita. Bueno, un puntito.
Eso es del 72, si no me falla la memoria. Exacto, es el juego más sencillo de todos, claro. Es como es de tenis, ¿no? Pero claro, Doom sí que ya es otra cosa. Es un entorno tridimensional. Hay enemigos, exploración. Bueno, es mucho más caótico.
¿Y juegan bien las neuronas?
No, la verdad es que están jugando muy mal.
Entonces me quedo más tranquilo.
Sí, no nos van a quitar el puesto de jugadores. Pero sí que hay una cosa interesante, que es que están aprendiendo. Es decir, con cada partida nueva, pues las neuronas van modificando su actividad eléctrica y poco a poco, pues chico, van mejorando. Sí, sí. Pues
estamos enseñando a un pequeño cerebro a jugar a videojuegos.
Pues básicamente. Esto es verdad que abre muchas preguntas, ¿no? Porque lo que los científicos quieren es hacer una inteligencia biológica sintética. Aquí son solo 200,000 neuronas y nuestro cerebro tiene como 90,000 millones. Pero bueno, oye, ya es algo orgánico que interactúa con el mundo digital y las aplicaciones médicas, científicas, pues pueden ser enormes. Hay que ir contándolo, sí, sí.
Qué maravilla, Jorge Mor. La semana que viene más.
Eso es.
Hasta ahora.
Nos vemos.
Y ¿Y qué está preparando mi Sofía Buena para dentro de, en cuanto recemos el Ángelus?
Pues mira, Carlos, tenemos muchas cosas sobre la mesa. Vamos a interesarnos por cómo viven españoles. No hay muchos, pero hay algún estudiante en esa isla de Chipre donde se han dirigido todas las fragatas. Oye, ¿sabes que tienen aplicaciones que les dicen dónde están los búnker para poder refugiarse en caso de ataque?
Qué agradable Chipre, ¿no?
Hombre, aparentemente tienen una calma tranquila, están, la situación parece que está controlada, pero bueno, no deja de ser inquietante para todos ellos. Y vamos a hablar también con una barcelonesa, se llama Nada, tiene ahora 21 años y estudia tercero de medicina, pero cuando su vida tenía 9 años no lo tuvo nada fácil, fue secuestrada por un amigo de su familia, se la llevó a la selva de Bolivia y estuvo 7 meses secuestrada. Dice que ahora tiene un propósito más allá, que es intentar de alguna forma que todos los niños puedan tener un futuro y que no sean esclavos de esa trata, ¿no? Entonces, bueno, pues nos va a contar un poco en qué ha consistido su superación, ese trabajo para que hoy en día, bueno, pues pueda disfrutar de una vida normal y plena después de todo aquel trauma.
Oh, madre mía, qué vida, qué aventura. Ahora, damas y caballeros, ya estamos prácticamente rozando el mediodía. Nos acercamos a las 12. 11 en Canarias. Estamos en Herrera en COPE desde las 6 y hasta la 1.
¡Yepa! Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho, porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en nissan.es.
Hace años la hija de Sandra le hizo una figurita y le dijo que era ella. Es terrible. Mente única. Para Sandra, protegerla es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso en CaixaBank le ofrecimos nuestros seguros MyBox y una alarma sin subidas de precio durante 3 años. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hola, soy tu radiador. Ay, yo lo doy todo cada día, pero tengo que avisarte, el calor se escapa.
Si quieres ahorrar energía y recortar tu factura, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Consulta condiciones en tienda y web.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
Y puedes ser todo eso siendo profesional.
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën. Hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11.